Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa que Videa Erratia trae para ti. Queremos acompañaros en vuestro día a día con invitados especiales que compartirán sus historias, experiencias, testimonios y textos bíblicos favoritos, llamándonos a la reflexión y a la gratitud. Veremos cómo ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. Tuvieron esa cita con la vida que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Bienvenidos una vez más a otro capítulo más de Cita con la Vida, un programa de Videa Erratia, de entrevistas, de encuentros, de historias. Hoy conocemos a Carlos. Carlos, bienvenido al estudio de Videa Erratia. Tenemos el gusto de tenerte aquí hoy. ¿Qué tal te encuentras?
Hola, muy bien, gracias a Dios.
Bueno.
Un abrazo a todos.
Sí, un saludo a los oyentes a esta hora. Y es que queremos conocer un poco de tu vida. Carlos, cuéntanos cómo es que tu experiencia de vida cristiana comienza. ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? ¿En qué momento empiezas a conocerle? Y más adelante, ya cuando vas avanzando en edad, ¿qué es eso que hace que cambies tu mentalidad con respecto al concepto de Dios?
Conocí por una joven adventista de una familia adventista muy humilde en Colombia. Allí éramos compañeros de mi colegio y ella nos hacía sesiones de estudio en su casa y los viernes, solo que a las 6 se suspendía el estudio y no importaba el nivel de adelanto, y veíamos unas dos o tres familias reunirse en ese humilde hogar, unas niñas hermosas recién bañadas con el cabello largo, mojado, los señores bien trajeados. Un viernes en la noche pensamos que era una fiesta. Y así se hizo cada viernes la jornada, y eso fue ganando mi corazón. Yo fui simpatizante 5 años, en Colombia decimos un huesito duro de roer, y finalmente un ministro me dio la pauta para enamorarme del Señor Jesús, y fue a través de esa joven que fue mucho tiempo mi amiga. De hecho, es mi amiga, mi mejor amiga de toda la vida, hoy es mi amiga todavía. Y llegué al Señor a través de ese contagio de jóvenes en campamentos, en actividades juveniles. Me ponían a hacer programas en la tarde de sociedad de jóvenes. Yo les decía, no, es que yo no soy bautizado. No, no importa, desde abajo puedes hablar. Y me daban el micrófono. Y yo participaba y me fueron conquistando.
¿Cuántos años tenías cuando todo eso empezó?
Eso empezó en la secundaria, en el bachillerato, como los 16, 18 años. Vale. Pero yo llegué al Señor a los 25.
¿Qué opinaba tu familia de todo esto?
Mi familia atea, de alguna forma habían sido católicos y me dijeron en algún momento, mira, no creemos en la iglesia católica, en nada, si tú quieres ve y te bautizas. Yo tenía 11 años y yo me fui a la iglesia a los 11 y me volví monaguillo, sacristán, la mano derecha del sacerdote que se llamaba igual a mí, Carlos Julio. Pero yo era muy tremendo, era un joven no convertido, entonces él era Carlos Julio Conde. Y yo soy de apellido Henao, entonces en el argot popular me decían Carlos Julio Condenao, porque eran los dos apellidos, pero claro, yo era un claro. Niño malo. Sí. Y finalmente ese acercamiento a esos libros de San Agustín, uh-huh. Él me había perfilado para ser sacerdote, uh-huh. Y me mostraba la teología de San Agustín, ¿cierto?, de Hipona, y leí muchas cosas, la Divina Comedia, bueno, luego me dio libros griegos, la Eneida, todo lo demás, pues, de la Odisea de Homero. Y finalmente, cuando llegué a conocer ya la Biblia con mi amiga, me di cuenta que era otra historia y no era mitos, no era mitología. Y ahí empecé yo a ser adventista.
Empezaste a contrastar información, a complementar con lo que ya antes conocías. Ya se convirtió, me imagino, en un aspecto no solo religioso, sino también a partir de un lado histórico, a partir de un lado filosófico, y todo eso llama la atención, ¿no? El interés.
El interés fue fuerte porque yo perdí un tiempo corto en buscar, y fui a los testigos, a varias religiones que yo estaba en búsqueda. Y mi amiga me decía, allá no es acá. Y yo le decía, pero bueno, y los testigos dicen una cosa, los mormones dicen otra, ¿y ustedes qué dicen? Porque yo intentaba hacer comparación de. Luego inicié en la universidad una carrera que se llama economía y ahí me dieron mucha historia. Y sabes que lo único que me dijo Dios fue, yo sé la historia. Y cuando me contaron la historia en la universidad, la historia universal y la historia pues del viejo mundo y el nuevo mundo. Y yo la vi en el libro de Daniel, yo dije, wow, Dios, el dueño del futuro, porque entregó el futuro desde el pasado. Y eso fue lo que me impactó. Y vine a los pies del Señor y allí, sin ser bautizado, en la iglesia en la Universidad del Valle, perdón, yo era simpatizante. Y allí en la Universidad del Valle yo empecé a dar estudios bíblicos.
¿Terminaste tu carrera de economía?
No la terminé porque yo era de izquierda revolucionaria y me votaron por revolucionario cuando se dieron cuenta que era cristiano. Todos los exámenes fueron los sábados y me dijeron, o tú eres de los nuestros, de la revolución estudiantil, o no eres nada. Entonces me cerraron. Y yo decidí no luchar. Dije, me voy. Conocí algo superior a una carrera es más, economía ya no me entusiasmaba. Porque yo en el fondo de mi corazón, cuando pequeño, quería salvar el mundo. Y yo dije, economía es la herramienta, porque vamos a controlar el mundo. Luego me di cuenta de que el único cambio profundo que cambia el mundo es el cambio personal. Y dije, no, yo soy muy malo, tengo que ir a los pies del Señor, que me transforme. Y en esa transformación me arrastré a un compañero de décimo semestre de economía. Hoy es el pastor de un lugar de Colombia, estudió teología y se llama Harold. Harold es pastor en una zona de Colombia que se llama Tumaco, en Nariño, en un puerto marítimo. Bueno, eso es una zona costera. Y ha sido pastor de varias iglesias y es un intelectual. Él salió de economía, tampoco se quiso graduar. Me dijo, Carlos, si yo me gradúo de economía, pues la tentación de ganar mucho dinero con mi carrera me aparta del Señor y yo quiero servirle al Señor. Y ahí está de pastor, con 10 semestres encima de economía.
Bueno, qué interesante
Sí.
escuchar todas estas historias, Carlos, y además de eso saber que incluso cuando tú pensabas que todavía no tenías tu decisión del todo concretada por Dios o por una doctrina o por una iglesia, tú ya eras una persona que influía positivamente en otros, que llegaba a inspirar a otros para que buscaran también a Dios. Eso es interesante. Bueno, y entonces, ¿qué experiencia marca también un antes y después en tu vida espiritual? ¿Qué testimonio dices, esto me sacudió las bases?
Me sacudió muy fuerte terminando la secundaria antes de entrar a economía. Hicimos una excursión a la costa. Yo soy del interior, un interior caluroso de Cali, y allí hicimos un plan de ir a la costa atlántica, Cartagena de Indias. Y fuimos, hicimos mucho trabajo, fuimos. Y en esa excursión, mi grupo de amigos, cinco amigos, hicimos cosas locas en el mar. Nos subimos a un dispositivo inflable sin chaleco. El mar en Colombia se le dice se picó, o sea, se dio una marejada fuerte y nos arrastró al centro, así lejos de la playa, y caímos al agua. Cinco, de los cuales tres, yo vi que iban adelante saliendo nadando. Mi otro compañero, que era alto, fornido, fisiculturista, moreno, no salía. Entonces yo era nadador y me devolvía nadando a buscarlo. Y lo encontré ahogándose. Entonces yo hacía, no era salvamento acuático porque no sabía, pero yo trataba de sacarlo y él me hundía y yo lo hundía y yo lo sacaba y luego él me hundía y nos estábamos ahogando. Finalmente yo morí en el agua con él. A él lo enterraron y a mí el Señor me resucitó. Porque cuando yo vi el agua azul muy profundo hacia abajo, yo miré hacia arriba y era un punto de luz que se volvía más pequeño, y iba al fondo. Luego yo miré los peces y yo hablé con los peces. Yo les dije, yo no puedo vivir acá. Yo quiero cambiar de vida. No me gusta allá arriba, me gusta aquí, es tranquilo. Estaba en hipoxia cerebral, obviamente, con falta de oxígeno en el cerebro. Y luego yo conversé con Dios porque me mostró toda mi vida. Le pedí perdón, le dije, voy a morir. Yo quería ser economista para salvar el mundo. Pero si usted me quiere dar la vida, voy a cambiar el mundo. Yo no sé cómo. Si me ayuda y yo salgo, hago lo que usted me diga que haga. Y yo empecé a sentir una corriente en mi cara hacia arriba, alguien me empujaba hacia arriba. Cuando yo salí, los que estaban en las lanchas me decían, mentiroso, tú no puedes, te estás tomando el pelo, ahí estás 20 minutos bajo el agua, nadie sobrevive. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tienes tanque de oxígeno? Tú me estás engañándonos. Y yo le decía, era solamente saquen a mi amigo que está en el fondo. Entonces ellos me dijeron, no. No sé por qué tú sales, pero si sales, es un milagro. Tu amigo murió. En 24 horas, él saldrá a la playa. Entonces fui pues hasta la fiscalía a hacer la declaración de esa muerte. Y luego en la playa reflexioné solo porque la gente pasaba y me decía, oye, te vimos muerto y ahora estás vivo. Dios te ha dado una nueva oportunidad. Y las personas que vendían cosas en la playa, que hacen masajes, que venden frutas, todos pasaron y me dijeron lo mismo. Dios te dio otra oportunidad, eres un hombre nuevo. Y eso marcó mi vida en dos. Yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir. Yo pensé que era como economista. Luego me dio una carrera de salud y ha sido diferente la manera de Dios, pero estoy en ese camino. Y cada que tengo la tentación fuerte, que arrolla y que uno dice, wow, ¿qué hago? Me acuerdo de la promesa. Yo le dije a Dios que yo le iba a ayudar, que yo no me iba a, porque vuelvo al fondo del mar. Y finalmente, después de esos años de economía, donde después de ese impacto, mi vida siguió regular. Hasta que yo reflexioné un día en un andén y dije, bueno, yo me siento solo. Me han mostrado la luz, yo la he rechazado varias veces y mi vida no ha mejorado, pero porque yo no he dado el paso. Entonces tomé la decisión de aceptar el bautismo. Y le dije a mi amigo que estaba estudiando conmigo la Biblia y me dijo, vamos los dos. Y esa primera almita que el Señor me dio, bajó conmigo el mismo día a las aguas bautismales.
A los 25 años.
Sí, en una gran piscina, en un campamento nacional de guías mayores en Colombia.
Muy bien.
En Cali.
Bueno, qué historia interesante que nos cuentas. Yo creo que esta es una historia que se remonta hace algunos años. Me interesaría saber qué ocurre después de esos años en el día presente de Carlos. ¿Cómo han impactado todas esas experiencias del pasado al día de hoy? ¿Cómo está tu ministerio el día de hoy? ¿A qué te dedicas? Ya me dijiste que el área de la salud. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, allí en mi distrito donde recibí pues el bautismo, seguí liderando a los jóvenes porque era una fuerza arrolladora. Éramos 80 jóvenes dispuestos a plantar iglesias. Se plantaron 3 o 4 iglesias en ese pueblo, en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Y allí, en barrios, en este momento existen iglesias, nuestros jóvenes. Luego yo me fui porque conocí una persona en ese campamento. Fuimos amigos varios años, luego fuimos novios y finalmente nos casamos. Es una niña de Medellín, una paisa, y me dijo, así como el temperamento vasco, muy rígida en muchas cosas, y me dijo, hey, vámonos a Medellín, o sea, a Bilbao. Entonces en ese Medellín, ese Bilbao colombiano, estuvimos buscando la parte académica, y yo ingresé a la Universidad Adventista finalmente, y me otorgaron una beca, media beca. La otra mitad pues la pagué trabajando. Y allí nos fue excelente, nos fue tan bien que dijimos, el Señor está dirigiendo.
¿Y allí que estudiaste en la Universidad Adventista?
Cuando llegué a la UNAC había un auge fuerte, yo había sido ya socorrista de la Cruz Roja, la Defensa Civil, luego me volví rescatista acuático con esa experiencia en el mar, y me ofrecieron una tecnología que es universitaria para ser paramédico rescatista. Y yo hice esa que se llama atención prehospitalaria, me gradué allí, con mucho esfuerzo, no tenía empleo, la universidad me daba empleo por horas, y luego me dieron una oportunidad grande, muy grande, inmerecida, de ser preceptor del hogar de varones, y allí estuve administrando el hogar con un pastor, asistente de un pastor.
Sí, teniendo en cuenta que son universidades que tienen internado, donde los estudiantes viven allí, y entonces también la figura del preceptor es quien cuida de los estudiantes, ayuda al pastor responsable y, bueno, las necesidades en general de poder de la casa, por decir, de la casa de estudiantes.
Era como el papá, 500 hombres y 500 damas. Las damas no eran de mi competencia, pero en vacaciones quedaba con todo el proyecto de estudiantes para disfrutar de esa experiencia. El horario era 24 horas, porque se podían llamar a medianoche, y se enfermó Gloria, se enfermó Adán, se enfermó Luis, y ya yo era salud, entonces tenía que atender capellán, médico y de todo en ese lugar. Fue una experiencia bastante alucinante. Ya vivía yo casado con mi esposita, vivimos allí dentro de la universidad un año, servimos un año allí, y fue algo que impactó mi vida, porque sentí la responsabilidad tan fuerte de los pastores y me habían orientado y seducido un poco hacia estudiar teología. Y yo, no, yo quiero ser ese médico misionero. Pero hay oportunidad de servir desde cualquier aspecto de la vida laica. Y allí disfruté de ese tiempo. Luego empecé mi carrera profesional, mi vida profesional. Y he tenido la oportunidad de servir allí en muchas empresas grandes en Colombia, en empresas públicas de Medellín, en construcciones grandes de hidroeléctricas, donde hay 11.000, 7.000, 8.000 trabajadores cautivos. Y allí, como una especie de capellán de esos lugares, cuando yo llego y me dicen, ¿y usted qué? ¿Por qué es así tan raro? Le digo, raro, porque no toma, no fuma, no se droga, no dice vulgaridad. Ah, pues es que yo soy adventista. Ah, ¿usted es adventista? Ah, mira, hay una persona llorando, puedes consolarla. Mira, hay un señor que tiene problemas de hogar. Entonces se vuelve uno como un consultor, como una especie de ayudante de Dios allá. Esa oportunidad Dios me la ha dado y la disfruté mucho. Hasta hace poco que hubo un quiebre en mi vida.
Bueno, ahí nos dejaste en una pausa. Hubo un quiebre en tu vida.
Sí.
¿Nos vas a contar de esa experiencia o nos vas a contar la cita que ha reconfortado tu vida espiritual?
Bueno, desde la época de líder juvenil allá en mi iglesia, con esos 80 jóvenes líderes, porque cuando yo me fui de la iglesia y volví, mis 8 líderes eran los 8 ancianos de la iglesia, y algunos 3 o 4 ya se habían ido a abrir iglesias a otros barrios. Y fue algo muy gratificante, porque nada lo que uno hace es perdido. A veces son semillas, a veces es solo preparar la tierra. Otras veces llegamos a recoger el fruto, pero no siempre. A veces es solamente arreglar la tierra. Luego, de esa época a hoy, siempre ha sido el mismo texto que me encanta y me ha servido mucho. Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro, ¿cierto? El Pentateuco, la ley, los libros del Antiguo Testamento. Sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, y entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. El sueño de todos es que todo nos salga bien y que el camino sea prosperado, pero con esa condición hay que ser fiel, y no es fácil. Pero descubrí en la iglesia adventista, en el mensaje bíblico, que Dios da el querer como el hacer, o sea, que él nos ayuda.
Es simplemente decirle, una condición, es más bien un medio para alcanzar un objetivo. No es que te estés condicionando, simplemente que si yo busco un resultado positivo, pues tengo que hacer una acción que me lleve a ese resultado, como todo en la vida, ¿no? Y yo creo que esa cita se puede explicar de esa manera, y ha sido bonita que nos la compartas. Hace tiempo que no la escuchábamos en este programa. Y bueno, estoy segura que tienes muchas más historias de tu recorrido, de tu vida espiritual, de tu caminar con Dios. Hoy hemos llegado al final del programa, se ha acabado el tiempo, pero gracias, Carlos, por compartirnos un pedacito de tu historia y de inspirar a otros también a hacer desde las posibilidades, desde donde nos encontremos, desde las cualidades que tengamos, un ministerio, una obra que sea de impacto. Y como tú lo decías, tu objetivo de niño era cambiar el mundo. Y sí, los cristianos somos llamados a cambiar el mundo, del mundo de la persona que está a nuestro lado, de quien nos necesita, y que nosotros podemos y tenemos el deber de brindar una mano. Nos despedimos de Cita con la Vida. Gracias, Carlos, por venir al estudio. Invitamos, como siempre, a todos los oyentes a sintonizar otro capítulo de Cita con la Vida. También escuchar en Spotify las entrevistas pasadas, descargarlas y compartirlas. Y por qué no también sintonizar otros programas, como es ¿Por qué hice la maleta?, donde probablemente escuchemos a Carlos el próximo día. Hasta un próximo encuentro.